muchas son las conclusiones que se pueden extraer debido a la pandemia por el coronavirus SARS-CoV-2. Una de ellas es el reforzamiento del sistema público de salud y el agradecimiento de la ciudadanía a los profesionales sanitarios por su labor en el actual estado de alarma. En Barrio Carretas vamos a conocer las reivindicaciones de la Asociación de Vecinos Grauport de Valencia en el ámbito sanitario. Nos acompaña Vicent Martínez, vicepresidente y portavoz de esta asociación. Buenas tardes, Vicent.
Hola, buenas tardes.
Vamos a hablar, si te parece, en un principio sobre el barrio para situar al escuchante. Pertenece al distrito Poblados Marítimos, pero ¿qué población tiene?
Tiene aproximadamente algo menos de 10.000 habitantes.
Y si tuviéramos que hablar del estatus socioeconómico de la población, ¿tú qué dirías?
Es un barrio netamente popular, no creemos que haya rentas demasiado bajas, pero tampoco demasiado altas. Es un barrio popular, de más o menos población trabajadora más sentada y también ciertas bolsas de inmigrantes en algunas zonas del barrio, de inmigrantes trabajadores.
¿Qué ha supuesto la avenida del puerto para lo que es en sí el barrio Grauport?
En general, la reforma de la avenida del puerto constituyó un pelín más en el escalón de cierto corte, tanto físico como sociológico del barrio. No diría yo que están muy diferenciados, pero sí que hay una diferenciación entre la zona sur y la zona norte. Esto es, sin unos estudios estadísticos que lo refuercen, solo son impresiones, pero sí que lo notamos, que hay cierta diferencia entre la zona norte y la zona sur, aunque la zona sur ahora, al abrirse hace ya unos años la avenida de Juan Verdeguer y sus edificaciones nuevas, y en el futuro el PAI del Camino Hondo compensará o balanceará este movimiento poblacional. Lo que sí que resulta claramente es que es una frontera física, y más al convertirse en una vía rápida, cada vez es un poco más una frontera física, porque una avenida de 5 o 6 carriles de circulación en un solo sentido tiene que suponer una barrera de este tipo.
Si hablamos ahora de carencias del barrio, a juicio de la Asociación de Vecinos Grauport, ¿qué habría que destacar?
Siempre ha habido un discurso victimista, pero con razón. Y es que solo hace falta hacer el listado de equipamientos que hay en el barrio comparado con los otros de alrededor. No aspiramos a tener todos los equipamientos radicados en el barrio, pero sí por lo menos tener algunos. Y fijándonos en los barrios de alrededor, vemos que algunos tienen varios, dícese equipamientos deportivos cubiertos o piscinas cubiertas, o los más importantes, centros médicos, hospitales, oficinas descentralizadas del ayuntamiento, o servicios sociales, centros cívicos o culturales, que el Grau no tiene. Apenas tiene de ninguno de estos. O si tiene algunos, como la biblioteca, es bastante precario. Yo entiendo que hay otras bibliotecas que tampoco son muy buenas en la ciudad de Valencia, pero la del Grau tampoco se puede decir que es una gran biblioteca. Y si sumamos este agravio, toda esta falta de equipamientos, es un cierto agravio al barrio del Grau, que lo reivindicamos siempre que hablamos con la autoridad competente, lo intentan, pero al final no cristaliza en nada.
Lo que sí tiene el barrio son monumentos históricos, como las Reales Atarazanas y la parroquia, el templo de Santa María del Mar, ¿no?
Sí, que tienen una historia y una vinculación con el barrio bastante fuerte, pero su aprovechamiento cívico, como podría ser, que reivindicamos desde hace mucho tiempo, el Museo Marítimo, igual que tiene otros barrios algún tipo de museo, pues aquí está parado desde hace muchísimo tiempo. Y es verdad que tiene gran dificultad posicionar un museo marítimo en un patrimonio histórico protegido como en las Atarazanas, pero a la postre lo que no hay es movimiento. Lo único que hemos conseguido últimamente es que, tras mucho esfuerzo, porque ha habido sus idas y venidas, es la rehabilitación del mercado del Grau, que ha sido con ciertos criterios y con cierta participación de la sociedad civil y del asociacionismo y colectivos del barrio del Grau. Pero lo que ahora necesitamos, y como tú bien has dicho, en un nuevo escenario post-COVID que va a ser muy importante, el instalar una red de centros de asistencia primaria para la prevención de la salud y el bienestar de los ciudadanos, eso estamos luchando por él desde hace meses y vemos que no hay ningún movimiento por parte de las instituciones.
Ahora hablaremos de esta noticia. Vamos a hablar ahora, si te parece, de la asociación. ¿Cuándo se creó?
La asociación se creó en los años 70. No sé exactamente en qué año, si te digo la verdad. Yo soy activo, la verdad, unos 5 o 6 años. Pero se creó en los años 70 al calor de esos nuevos aires que venían y que daban intervalo de actuación a una ciudadanía organizada. tuvo sus grandes momentos de éxito, con grandes convocatorias, propuestas de vida social y comunitaria muy importantes, en fiestas, en cercaviles, y sobre todo en reivindicaciones y en éxito en alguna de ellas, como fue la erradicación de la cuestión del menudeo de droga, que aquí llegó a límites espectaculares, absurdos. Si no veías las fotos, no te lo podías creer lo que te contaban de las colas kilométricas que daban vueltas a la esquina para conseguir droga. Y eso se erradicó en su momento, también algunas partes de la urbanización del barrio, que eran foco de problemas. Tuvo su época dorada, pero como muchas de ellas, después, cuando ya no interesaba tanto Movimiento Ciudadano de base, pues se fueron vaciando de contenido, vaciando de presupuesto, se ha mantenido durante varios lustros a un mínimo, pero bueno, aquí estamos, hemos entrado hace un par de años una hornada de gente nueva, un poquito más joven, que estamos aprendiendo de los más veteranos que aún restan en la asociación y estamos intentando proponer cosas, proyectos, intentando meternos en la medida de nuestras posibilidades, porque siempre queremos más participación vecinal y que se adhiera más gente para ayudarnos en estas luchas. En la medida de lo que podemos, pues nos vamos metiendo en fregados, por decirlo coloquialmente.
En la actualidad, ¿qué servicios ofrecéis a la ciudadanía del Grauport?
Siempre estamos dispuestos a oír cualquier problema que los vecinos tengan en sus calles, en sus fincas, en la convivencia con los vecinos. También tenemos algunos otros servicios. Hemos establecido de manera periódica un banco de alimentos, que nos ayuda para ello el Banco Obrero, y también algunos grupos de mujeres. Tenemos la posibilidad de hacer visitas guiadas al patrimonio. Como ya te digo, tenemos ciertas dificultades de personal, como casi todas las asociaciones. Siempre estamos abiertos y estamos conectados por redes, y cualquier iniciativa que cualquier vecino venga a proponernos, siempre estamos abiertos.
Vicent, vamos ahora, si te parece, a hablar de algunas iniciativas y posiciones que tenéis con relación a temas como la nueva terminal de pasajeros. ¿Estáis en contra? ¿Por qué?
Terminal de pasajeros, como de otros muchos proyectos que se están haciendo alrededor, no solo del RAS, sino en general de los poblados marítimos, es de la falta de participación ciudadana. Parece que los políticos últimamente no ven que la tesitura ha cambiado, que ya no se estila, no se ve bien que las instituciones y los gobernantes hagan y deshagan a su albedrío, que hagan de su carro un fallo y decidan y la participación de los ciudadanos. Y esto ha sido un caso clamoroso, como igual está siendo el PAI y la Marina de Valencia, etcétera, etcétera. Y esto, además, agravado con que una terminal de cruceros tan cerca de la ciudad tiene unas afecciones, sobre todo a la salud, pero también en las cuestiones de viales, circulación y aglomeraciones, que no se han contemplado en absoluto. Simplemente se ha hecho una prefiguración, una previsión, y la ponemos aquí porque parece que va a quedar bonito, pero sin apenas previsiones, sin estudio económico y sobre todo sin estudio medioambiental. Ya solo por el proceso estamos en contra. Si una vez se entra en discusión si la terminal es necesaria, dónde y cómo se puede ubicar y con qué medidas paliativas, si tiene algún efecto pernicioso la erradicación de una terminal de este tipo tan cerca de los ESO, cuáles podrían ser las medidas paliativas. Se obvia, por eso estamos enfrentados totalmente.
Vicent, habéis solicitado a la Autoridad Portuaria de Valencia documentación en el rescate de la concesión para crear esa terminal marítima. ¿Qué respuesta habéis obtenido?
Me alegro que me hagas esta pregunta, porque el cariz de la contestación hace ver lo que te acabo de comentar, y más en una institución que hasta ahora se consideraba como una taifa. La Autoridad Portuaria ha sido atávicamente una institución que ha hecho y deshecho en su campo administrativo sin ningún miramiento, ni siquiera casi a las instituciones que eran miembros de su consejo de administración, como puede ser sobre todo el Ayuntamiento y la Generalitat y otros poderes públicos. Y que venga una asociación a pedirle algo que, según las leyes de gobernanza y transparencia, son documentos públicos, a que venga a pedirles una argumentación a ver qué han hecho o qué han dejado de hacer, yo creo que no les ha gustado nada, y de hecho las dos contestaciones después de dos requerimientos han sido dos comunicados farragosamente burocráticos donde dicen que esto no se pide así o no se pide aquí, un follón burocrático total, evidentemente no dar la información ni directa ni indirectamente.
Vicent, porque esta concesión caduca en 2027 y se la han dado, en este caso, una empresa marítima, Boluda.
Desde hace tiempo veníamos viendo que era un espacio que podía si se acababa el tipo de concesión que podía retrotraerse al dominio marítimo de la autoridad portuaria sin ninguna compensación, si se dejaba caducar. Pero es que también observamos, trabajadores como yo que entran todos los días al puerto, lo veíamos claramente, que el objetivo de la concesión, que es una condición sine qua non para mantener el uso de la concesión, no se estaba cumpliendo, y es que la concesión era para unos engrasanes, un astillero. Este uso industrial no se estaba llevando a cabo, y entonces era rescatable sin ningún coste esta concesión para después que se utilizaran con lo que fuera. Como son terrenos cercanos a la ciudad, podía ser perfectamente de uso ciudadano, acomodándose las instalaciones. A poco tiempo de que se extendiera la concesión, se ha hecho una permuta con amplios beneficios, creemos nosotros, para la empresa Boluda, Corporación Marítima Internacional Boluda, con beneficios porque les han dado terrenos al lado de lo que ya tenían en su antigua concesión y unos beneficios de edificabilidad a los que les van a sacar mucho rendimiento. Es decir, es todo muy sospechoso. Como representantes de la ciudadanía que estamos constituidos en una asociación, queremos saber cómo se ha hecho esto y si se ha hecho arreglo a la ley. No tenemos otro objetivo que este.
Estás hablando de una compensación a Boluda por 35 años para construir dos torres de oficinas de 13 pisos, ¿no?
Exacto, creo que eran 3.000 y pico metros cuadrados. Esto, digamos, es un favor que se le ha dado a esta corporación por una permuta a la que no deberían de tener el derecho, ¿no?
Tanto el terreno rescatado como el permutado son públicos.
Sí, claro, todos los terrenos lindantes con la costa son dominio marítimo terrestre. Siempre van a ser de titularidad pública, solo que la autoridad portuaria, en este caso, es quien los administra. Es decir, ahí sí que tiene potestad la autoridad portuaria de gestionarlos, pero siempre a regla ley y con la mayor cuidado de los caudales públicos y de la mejor gobernanza de la red pública. Es donde, digamos, entran nuestras sospechas. No queremos pronunciarnos hasta que veamos la documentación. No está muy clara esa permuta y por eso queremos esa documentación.
Vamos, si te parece, a hablar ya del ámbito sanitario y de esa concentración que tuvo lugar en el centro de especialidades del Carao por parte de la vecindad. ¿Qué objetivo tenía?
El objetivo, porque estaba convocada esas concentraciones a las 8:30 de los lunes en los centros de atención primaria de cada uno de los barrios. Pero como nosotros no tenemos, y el único que tenemos es un centro de especialidades que está cerrado durante toda la pandemia, decidimos que fuera allí y, de paso, lanzar un llamamiento a los medios y a los convecinos de que estábamos allí no solo para reivindicar y agradecer a los profesionales de la sanidad pública su esfuerzo en esta pandemia y su gran sacrificio y dedicación para el bienestar de todos los ciudadanos y ciudadanas, sino aprovechar también para hacer ver que nosotros no tenemos centro de atención primaria donde concentrarnos y agradecer de viva voz, porque en todos los centros de atención primaria, aunque sea por la tarde, aunque da un remanente de profesionales, agradecerles su trabajo y su esfuerzo. Y estamos intentando reivindicarlo desde hace meses, y más ahora que tenemos, como ya he comentado antes, un escenario post-COVID que va a ser imprescindible este tipo de centros para tener cubierta la cuestión preventiva en cuanto al cuidado de la salud y el bienestar de los ciudadanos.
Dicen argumentación a favor de que se cree en el Grauport ese centro de atención primaria. Me imagino que una será la demografía.
Correcto, una es la demografía. Nosotros tenemos, reconocido por el director del área sanitaria del Clinic, tenemos por demografía derecho a tener un área, y las otras razones, la geográfica, la ubicación. Nosotros tenemos que ir, los que vivimos en el Grau, en este barrio, tenemos que ir a Serrería 1 o 2, que está en el antiguo matadero, que está ya casi en Cabañal. Tenemos que ir ahí o nos tenemos que desplazar a Nazaré, que también está detrás del río. Quiero decir, tenemos que hacer un desplazamiento que para personas mayores, quizá los más jóvenes nos dé un poco igual, pero las personas mayores ya es un desplazamiento bastante largo como para hacer uso adecuado de estas instalaciones cuando sean necesarios. Tanto por demografía como por ubicación, ya te digo que están lejos de otros centros sanitarios, deberíamos de tener un centro. Así nos lo han reconocido, como ya digo, el director del CNIC, como también la directora de la asistencia primaria de este área sanitaria.
Ana San Martín, en ese caso.
Correcto, Ana San Martín, en reunión con
Álvaro Bonet.
Sí, señor, con Álvaro Bonet.
Álvaro Bonet. Esa reunión, Vicente, tuvo lugar el día 29 de enero de 2020, la Asociación de Vecinos con ellos, ¿no?
Correcto, y no era la primera. Los técnicos han sido, por ahora, los únicos que han tenido a bien recibirnos. Nosotros, en nuestro caso, hemos comprendido de las dificultades técnicas que tiene la realización de un centro como este, porque nos comentaban el movimiento de fichas consecutivas que tienen que mover de otros centros de especialidades y otros centros para sacar algunas especialidades del padre Porta, es decir, ciertas dificultades técnicas que nosotros intentamos ser receptivos, pero con lo que sí que nos quedamos es que, aparte de estos movimientos, lo que sí que es necesario es la colaboración de las administraciones, tanto de la Generalitat, Secretaría de Sanidad Pública, como también de la Regiduría de Patrimonio, que debe de autorizar el cambio de usos y la adecuación de los posibles espacios públicos donde se pueda erradicar este tipo de centro.
¿Y la respuesta de la administración a día de hoy cuál ha sido?
Nosotros hemos hecho varios requerimientos para reunirnos por este tema y por ahora ha sido nula, no ha habido respuesta.
Se supone, Vicente, que la mejor opción sería en Padre Oporta, que es donde está el centro de especialidades, habilitar una planta para atención primaria, ¿no?
Correcto, es decir, porque otras soluciones, estamos hablando de adecuar desde cero o alquilar espacios de no titularidad pública. En el centro de especialidades, digamos que hay espacios libres, como es la tercera planta, pero esto ya digo, requeriría de una adecuación, tanto técnica para este tipo de usos, como también para la cuestión de seguridad y de evacuaciones. Esto interesa a otras administraciones y ponerlas de acuerdo es no solo nuestra intención, sino creo que nuestro trabajo como colectivo ciudadano, asumimos este trabajo, pero también esperamos cierta receptividad de las administraciones que por ahora no se ha dado.
Dentro de este ámbito reivindicativo del centro de atención primaria, ¿qué proyectos tenéis futuros para gestionar? ¿Qué otras acciones tenéis previstas desarrollar?
Sí, llevamos varios meses tratando de cerrar actos. De hecho, teníamos que empezarlo más o menos después de aquella reunión en enero de este año, pero la pandemia y el estado de alarma ha, digamos, hundido todos estos planes. Pero sí, teníamos apuntado a hacer campañas de difusión. Hemos hecho una asamblea ya monográfica y queremos hacer una campaña de difusión también monográfica sobre este tema para hacer ver a la ciudadanía de a pie que requerimos de este equipamiento para que en su momento, y esto va a ser lo que creemos que sí que nos puede dar visibilidad, en su momento hacer alguna acción callejera, tipo alguna concentración con pancartas o poner pancartas a lo ancho de la avenida del puerto para que sea visible nuestra reivindicación, alguna concentración delante de Padre Porta, incluso delante de la Casa del Mar. Estamos diseñando esa campaña, aunque ya hay ideas esbozadas que creemos que saldrán, ha habido bastante buen acogimiento de la idea, pero no está cerrada la campaña y estamos en ello aún.
Vamos, si te parece, Vicent, a informar a nuestros escuchantes sobre la sede de la asociación y horas de atención.
Nosotros nos reunimos todos los lunes de 8, aunque a veces nos reunimos a 7:30, pero siempre estamos de 8 a 9:30 de la noche, todos los lunes, es nuestro horario de atención. Aunque tenemos un mail que es avvgrauport@hotmail.com, donde recogemos habitualmente algunas quejas y sugerencias de los socios y simpatizantes. Tenemos Instagram y Facebook y Twitter, todos con el hashtag este Grauport, donde de vez en cuando sí que damos cuenta de alguna acción o alguna foto de lo que hemos hecho, de alguna reunión que estamos pendientes o de los resultados de alguna reunión y demás. El que nos gusta recibir a la gente es todos los lunes de 8 a 9:30 de la noche.
¿En la calle y el número?
Sí, la calle es Isaac Peral, número 23, bajo.
Vicent Martínez, vicepresidente y portavoz de la Asociación de Vecinos Grauport, gracias por tu participación en la Luna Salida a Tiempo y enhorabuena por estas iniciativas.
De nada, muchas gracias a vosotros por vuestra atención y esperemos que esas reivindicaciones y este colectivo sean más visibles dentro del ámbito del marítimo.